Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Surcos de Nuestra América presenta la segunda parte de la entrevista al abogado y politólogo Raimundo Espinosa, quien nos explica el trabajo que realizó en comunidades del sureste mexicano en contra de los cultivos de soya transgénica introducidos por la empresa Monsanto a partir de 2012. En este episodio, Raimundo nos habla del recurso de revisión interpuesto por las propias comunidades, quienes defendieron sus derechos sustantivos al agua, al territorio y a la vida misma, superando el anterior recurso que estaba enfocado en el derecho a ser consultados, consulta que ya estaba realizada por las comunidades a partir de sus formas de organización tradicionales.
En el caso de Quintana Roo, cuando asumimos el asunto, pues ya nos toca recibir inmediatamente la sentencia de primera instancia del juez de distrito en Chetumal. Claro, ahí lo que dice es que nosotros ganamos, ahí dice la sentencia, ¿no? Sin embargo, ninguno de nosotros estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque repetía lo que había dicho la Suprema Corte de Justicia en Campeche y Yucatán. Es consulta, ¿no? No los consultaron, tienen que consultarlos. Sin embargo, nosotros lo que decimos, promovemos un recurso de revisión en contra de esa sentencia, ¿no?, que se va a la segunda instancia, que es el tribunal colegiado, en este caso con sede en Cancún. Bueno, nosotros lo que alegamos es, oye, en nuestra demanda no es por el tema de consulta. Nosotros no promovimos la demanda ni estamos en el juicio para que nos consultes, ¿no? Nosotros hemos tomado ya una decisión colectiva en las diferentes comunidades en Quintana Roo que se pueden ver afectadas en relación con el permiso. Y la respuesta es no. Nosotros no queremos que se siembre en nuestros territorios soya genéticamente modificada. No es necesaria la consulta y no fue lo que nosotros alegamos. ¿Por qué tú nos dices que nos vas a hacer consulta? Nosotros lo que estamos peleando, más bien, son derechos sustantivos. El medio ambiente, la salud, el agua, que se pueden ver afectados por el uso de los químicos, ¿no?, el glifosato y demás. Estamos peleando también las afectaciones a nuestra economía en la región porque somos apicultores. Y no es lo mismo vender en Europa la miel que nosotros producimos como miel orgánica que como miel normal, ¿no? No es el mismo precio y nosotros dependemos mucho de eso. En fin, o el tema de los despojos, que es muy interesante la forma en la que han sucedido, que es a través de la introducción de las comunidades menonitas en los territorios de la península de Yucatán. Que, claro, los menonitas, no sé, a lo mejor hasta están en peor situación, pues ellos son migrantes, ¿no? También son una comunidad que ha estado huyendo y movilizándose por todo el mundo, ¿no? Y claro, pues ellos ven una oportunidad y la aprovechan. Lo que sucede aquí es que empresas y gobiernos lanzan a los menonitas de frente y los ponen a luchar con otra etnia, con otro grupo indígena, ¿no?, que en este caso son los mayas. Y parece, para muchos de los compañeros, recuerdo cuando yo llegué, decían, no, es que los menonitas. Le dije, oye, cuidado, porque los menonitas son otros jodidos de la historia, igual que ustedes. No son ellos los enemigos. Hay que ver bien el enemigo. El enemigo es la empresa que está detrás del gobierno mexicano, que tiene sus comisionistas ahí, que les da dinero para que le faciliten todos los procedimientos, ¿no? Y la gente en el gobierno que se presta a todo eso. Esos son los enemigos. Los menonitas, vaya, eso queda en segundo lugar, ¿no? En fin, la política de despojos en el caso de la soya, en la península de Yucatán, ha operado a través de la introducción de los menonitas que tienen recursos, van comprando terrenos, incluso se vuelven ejidatarios, y hay un ejido en la península, en Quintana Roo, en donde incluso ya son mayoría en la asamblea ejidal, ¿no? Los menonita, ¿no? Entonces, claro, pues ellos, la gente tiene necesidad, le parece sencillo vender la tierra, los menonitas tienen dinero y compran la tierra, sí, pero son los menonitas los que no se detienen cuando les dicen, oye, ¿quieres sembrar soya transgénica? Es buen negocio, sí, sí, y le entran a la soya que le den.
A pesar de la negativa del permiso respectivo en 2015, Monsanto siguió introduciendo semilla transgénica al campo mexicano, mezclándola con semilla que distribuía como híbrida para su comercialización. Esto fue detectado mediante pruebas de laboratorio realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Colegio de la Frontera Sur. Sobre esto, Raimundo Espinosa nos explica.
Primero, en Colegio de la Frontera Sur, me parece, se hace una primera prueba con el doctor Rogel, se llama, y ahí es donde aparece que en los municipios en donde está, donde se concede el permiso en Quintana Roo, pues la soya que se está sembrando en contra de lo que dice el gobierno local y lo que dice la propia empresa Monsanto, esa soya que los menonitas sembraron sí es transgénica. Posteriormente, otras pruebas con más de 6 meses de diferencia, se toman pruebas, se llevan pruebas, y que se el laboratorio aquí del Instituto de Ecología de la UNAM, con la doctora Álvarez Buya, y bueno, también las pruebas dan positivo, ¿no? O sea, sí había parte de las semillas de los paquetes que le entregaban a los menonitas y que se venden en la región, pues el paquete incluía semillas híbridas, que no son lo mismo que las transgénicas, pero también incluía transgénicas. O sea, hay todo un mercado negro de semillas que son transgénicas y que se mezclan con los paquetes que se venden en las tiendas que cualquier agricultor puede tener acceso o que están incluidos en los costales de los paquetes que te entrega el gobierno por en los programas sociales. O sea, es el propio gobierno también quien está introduciendo la semilla transgénica regada o combinada con otra, ¿no? En fin, todo eso salió a la luz en el caso de Quintana Roo, ¿no? Nosotros les decíamos al juez en el recurso que lo más importante para nosotros no era el tema de la consulta, sino el respeto a lo que sí es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, que es la libre determinación. A mí me parece que hay un fetiche sobre el tema de la consulta, porque ese no es un derecho fundamental, esa es una garantía de un derecho fundamental. El derecho fundamental es libre determinación y autonomía. Entonces nosotros peleábamos la libre determinación, la gente ya dijo que no, a través de sus autoridades tradicionales y demás, respeten eso. Y luego, los problemas de fondo, el agua, la alimentación, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Había un punto muy importante que se pasó por alto en los casos de Yucatán y Quintana Roo, que pasó por alto la Suprema Corte de Justicia y los jueces inferiores, que nosotros insistimos mucho, ¿no? Dos puntos que nosotros insistimos mucho. Uno, para que se dé el permiso, el proceso o el procedimiento administrativo supone que diferentes instancias deben dictaminar sobre la viabilidad o no de la siembra de soya genéticamente modificada en la región de que se trate. En el caso de la soya, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la propia CONAVIO e incluso el INEC dieron dictámenes negativos. El de la CONAVIO y el de Áreas Naturales Comisión de Áreas Naturales Protegidas fueron negativos. El del INEC también dijo que no era viable, que era muy complicado, pero los otros sí de plano decían que no. Bueno, eran dictámenes vinculantes. Cuando esos tres dictámenes se emiten, bueno, parece ser que entonces no van a poder sembrar. No, que es que no le van a dar el permiso. Pues no. Resulta que la SENASICA, que es la que tiene que definir, emitir el dictamen global, digamos, para que se otorgue o no el permiso, dice, bueno, ellos resolvieron todo esto, no sé qué, ahí sí hay varios problemas que ellos identifican, pero consideramos que en términos generales sí es viable la siembra de la soya genéticamente modificada y recomendamos las siguientes medidas. Y entonces así fue como salió el permiso, pero eran dictámenes vinculantes, no podían ser sujetos a una interpretación de que, bueno, ya sumando los tres más o menos sale. No, además ni siquiera es una suma. Y si sumaban, pues eran 2.5 contra medio, ¿no? En fin, ese fue un punto en donde incluso la Suprema Corte de Justicia no se quiso meter, ¿no? Nosotros insistimos mucho en eso, no se quiso meter. Otra cosa que hicimos nosotros en ese recurso, que llegó al Tribunal Colegiado y luego lo mandó a la Suprema Corte de Justicia, igual en la segunda sala, otra cosa que hicimos fue impugnar el artículo 31, si no me equivoco, y algún otro artículo, 62 creo, de la ley de bioseguridad, que es algo que no se había hecho. La ley de bioseguridad en ese momento tenía ya 10 años, ahorita tiene poco más de 10 años de vigencia. Se le conoce como ley Monsanto, porque lo que se sabe es que el proyecto de ley lo hizo, lo pagó Monsanto a sus consultores y luego se lo entregaron a la gente del PRI, del Verde y demás, ¿no? Y salió la ley de bioseguridad, la ley Monsanto. Bueno, pues no se había podido impugnar la constitucionalidad de la ley. En los casos de Campeche y Yucatán no lo hicieron. Ellos lo que hacían, ¿por qué? Porque no les interesaba eso. A ellos lo que les interesaba era el tema de la consulta. Para nosotros era fundamental, y yo creo que sigue siendo fundamental en todos estos casos, tumbar la ley de bioseguridad, ¿no? Entonces nosotros construimos toda una argumentación en torno al a lo que llaman el principio precautorio. En torno al principio precautorio decimos, lo que pasa es que la ley establece una serie de principios, pero que después son contradichos por las reglas operativas de los mismos principios en la propia ley, ¿no? Y la manera en la que regula el principio precautorio, pues le da toda la discrecionalidad a la autoridad para definir los niveles de riesgo. Y eso por sí mismo impide que se cumpla con el principio precautorio, ¿no? Esa era nuestra argumentación y bueno. Entonces, la Suprema Corte tuvo que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de bioseguridad, tuvo que pronunciarse sobre el tema este de los dictámenes que no se contemplaron o que se evaluaron mal, y tuvo que contemplarse sobre el hecho de que nosotros nos negábamos a la consulta, ¿no?
Lo cual fue muy
chistoso porque todas las comunidades quieren consulta. En ese caso, la estrategia de nosotros fue decir, no, es que no queremos la consulta porque no se necesita. La comunidad ya dijo que no, ¿para qué queremos consulta?
Sobre los resultados del trabajo jurídico desarrollado por las comunidades, a partir del viraje de la estrategia legal en contra del cultivo de soya transgénica en el sureste mexicano, Raimundo Espinosa comentó.
Bueno, el resultado fue que volvimos a ganar en la Suprema Corte de Justicia, pero pues son esos casos en donde... pues realmente, aunque la sentencia diga que tú ganas, pues no ganaste, ¿no? Entonces, nadie quedó satisfecho porque nos dijo primero que la ley de bioseguridad, toda la ley de bioseguridad era de por sí un instrumento de aplicación del principio precautorio en donde el Estado mexicano lo respetaba, ¿no? Era el instrumento a través del cual el Estado mexicano operativizaba el principio precautorio del CDB. En caso de que haya... de que no se conozcan por completo los efectos de una cierta actividad, ¿no? O que se sepa que puede haber riesgos por la implementación de una cierta actividad, el Estado debe llevar a cabo todas las medidas a su alcance para evitar que se actualicen los riesgos, ¿no? Ese es el principio precautorio. En este caso, bueno, a ver, si tú no conoces todos los efectos que puede causar la siembra a nivel comercial de soya genéticamente modificadas en estas áreas que son de especial vulnerabilidad, pero además tú no conoces todos los efectos que están relacionados con el uso de los químicos o con el consumo de los propios transgénicos, bueno, el Estado mexicano debes tomar todas las medidas necesarias para que no suceda nada, ¿no? Negativo para la población. Bueno, pues en parte eso quiere decir, pues no des permisos, ¿no? O sea, de eso se trata la bioseguridad. No de los permisos si no sabes si comer o no transgénicos te va a hacer daño. Si no sabes si se van a afectar o no las aguas por el uso del glifosato. Si la gente va a morir de cáncer por estar aplicando los químicos. Pues si no sabes todo eso, pues mejor no lo hagas. Bueno, pues el Estado mexicano dice que no, que el riesgo se tiene que correr, ¿no? Y que ellos están procurando guardar siempre el principio precautorio aplicando la ley. Entonces, es una trampa de formalismo, ¿no? Ahí en donde al final de cuentas no respetan el principio precautorio con tal de llevar a cabo pues los negocios que tienen ya convenidos con las empresas que se ven beneficiadas con los permisos que da el Estado mexicano, ¿no? En relación con lo de los dictámenes, también nos dice la Corte que bueno, eso sucedió, pero y es muy chistoso porque la sentencia sí lo reseña, pero no se pronuncia sobre eso, ¿no? O sea, sí dice, bueno, sí pasó eso, pero no dice nada respecto, oye, está bien, está mal, evidentemente está mal, no dice nada, ¿no? La sentencia. Y luego, respecto de los temas de fondo, oye, la salud y el medio ambiente y esto y lo otro, dice, no, yo no me puedo, yo juez, ministro de la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal del país, no me puedo pronunciar sobre el tema de si los transgénicos son buenos o son malos. Eso lo tiene que hacer la autoridad administrativa con los expertos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si el tribunal, si el máximo tribunal del país no puede pronunciarse sobre eso, claro, no se le pide a los ministros que sean expertos en el tema, porque no lo son, pero ellos sí pueden hacerse llegar de todos los expertos que quieran para decidir desde su espacio institucional si los transgénicos van o no van, y no quisieron meterse, ¿no? Ellos se lavaron las manos y no se quisieron meter, como ya lo habían hecho antes en Campeche y Yucatán. Entonces, sobre el tema de que nosotros no queríamos consulta, nos dice, bueno, no procede su agravio y en ese sentido pierden su recurso. Pero al final ganamos la sentencia porque, bueno, no les nosotros no podemos no reconocer su derecho a ser consultados. Porque cuando nos dicen, porque cuando nosotros vemos que se viola un derecho, debemos intervenir. Sí, cuando te conviene, ¿no? Debemos intervenir. Entonces, nosotros perdimos el recurso, pero en términos generales ganamos la demanda, porque de por sí nosotros ya habíamos ganado. Total, a la gente no le dejó satisfecha esa sentencia, porque la Corte no se quiso meter al tema de fondo, no tomó en cuenta otra violación de procedimiento que fue importantísima, la de los dictámenes, pero pues sí nos obliga a celebrar una consulta que nadie quería hacer en las comunidades, porque las consultas lo que han implicado en nuestro país siempre ha sido violencia dentro de las comunidades, imposición, incluso pues la generación de conflicto interno, porque siempre hay alguien que se va con la autoridad, que se va con la empresa, que se va con la gente que vende las semillas de la soya o los paquetes en las tiendas de la región, y claro, eso genera una división con la gente que se resiste a sembrar la soya genéticamente modificada y ha sido motivo de conflicto, ¿no? Que se ve muy claramente en los, sobre todo en el caso de Campeche, ¿no? Entonces nosotros queríamos evitar todo eso, pero bueno, no se evitó y la sentencia dice que hay que cumplir con la consulta. Mientras tanto, el permiso queda sin validez hasta que concluye el procedimiento de consulta. En este momento, tanto Yucatán como Campeche, lo mismo que ahora Quintana Roo, todas están pasando, están en el momento de ejecución de la sentencia. Ejecutar la sentencia quiere decir, tienen que celebrar la consulta.
Ahora escuchemos en voz de Raimundo Espinosa cómo es que se desarrollaron las consultas y cuál fue la estrategia implementada por las comunidades para enfrentar esta problemática.
Campeche y Yucatán pues están metidos en mil problemas y contradicciones por ese tema, ¿no? En el caso de Quintana Roo, pues como los tiempos han sido más lentos y ha arrancado todo después, ahí apenas este año, en el primer trimestre del año, si no me equivoco, primer cuatrimestre del año, fueron la gente de la CIBIOGEM, que son los encargados junto con CDI de hacer la consulta, fueron a visitar las comunidades, ¿no? Y bueno, fue todo un acontecimiento para la gente en las comunidades porque se prepararon precisamente para eso, ¿no? Cómo enfrentarse a la autoridad cuando vengan a hacernos las consultas. Y bueno, la gente estaba preparada en los temas de fondo, más o menos, ¿no? Hasta donde fue posible hacerlo. Pero sobre todo, pues la gente se preparó para construir un escenario y un contexto en donde las autoridades de la CIBIOGEM pues se dieran cuenta de que estaban entablando un diálogo con una autoridad de una comunidad. Pero era una autoridad, no eran simplemente particulares, sino que eran autoridad. Entonces fue muy importante por el empoderamiento que se logró de las autoridades tradicionales y ejidales en las comunidades. No tanto por el resultado, porque no se llegó se llegó a algo muy importante, que no es mucho, pero se llegó a algo muy importante. Ellos querían ya hacer la consulta. En 3 días querían hacer la consulta en 4 comunidades. Y la gente dijo, no pueden hacer la consulta porque primero nos tienen que avisar qué quieren. ¿Y en qué condiciones? Luego nosotros tenemos que procesarlo y les contestaremos y les avisaremos cuando puedan venir, si es que pueden venir, ¿no? En fin, se logró entonces que no se llevara en ese momento las consultas que ellos querían hacer, que fue algo que pasó a finales del año pasado, ¿no? 2017. Pero ya este año se sabía que la autoridad administrativa le había revocado el permiso a la empresa Monsanto. O sea, el permiso por el que motivó todo esto que he contado, en 2017, principios de 2018, la misma autoridad administrativa que lo otorgó se lo revoca. ¿Por qué? Porque el permiso tiene condiciones. ¿Se acuerdan que las mencioné? Que tenía una serie de condicionamientos. Bueno, Monsanto debía cumplir con las condiciones. No las cumple. Al no cumplir con las condiciones, la autoridad administrativa le revoca el permiso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ya no solamente es que las sentencias para esos casos digan que el permiso no es válido hasta que se haga la consulta. Quiere decir que en general el permiso en este momento no existe, está revocado. Monsanto promueve un recurso en contra de eso, termina tramitándose un juicio en el Tribunal, de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde ahorita está precisamente debatiéndose si el permiso se revoca, se mantiene la revocación o si se vuelve a otorgar el permiso.
Con esto, concluimos la entrevista realizada a Raimundo Espinosa. Agradecemos el trabajo de investigación realizado por Polet Rivero para esta serie y nos escuchamos en el siguiente episodio de Surcos de Nuestra América.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz: Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica: Tatiana Alonso. Información temática: Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.